Bien. Bien, buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar cuanto antes porque vamos con un poco de retraso ya. Permitan que comience presentándome yo como moderador de la mesa. Mi nombre es Miguel Ángel Molinero, soy analista informático de la Universidad de Santiago y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia. Hoy, bueno, quiero expresar también mi agradecimiento y mi reconocimiento a los ponentes que tenemos hoy con nosotros, porque algunos vienen de bastante lejos. Y paso ya a presentar esta primera mesa, comenzando desde mi derecha hacia la izquierda. Tenemos a Jesús Rodríguez Castro, jefe del Departamento de Informática do Concello de Santiago de Compostela. Juan Crespo, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía para el área de informática. María José García Sexto, subdirectora general de Sistemas de Información y Modernización de la Administración Pública. Y por último, allá a la izquierda, Eduardo Portero Delgado, director general del Siurtapen eta Servitzu Empresa, empresa de certificación de servicios, es el ISEMPE, un proyecto impulsado por el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales. Y nada, bueno, tenemos tres presentaciones de una hora y media, tres mesas redondas, perdón. Vamos un poco retrasados, intentaremos recortar cinco minutillos de cada una para llegar, bueno, en horario al final. El formato es una intervención de unos 15 minutos de cada uno de los ponentes y después tendremos una ronda de preguntas pues hasta que agotemos el tiempo. Así que sin más, comenzamos ya. Juan Crespo.
Cuando quieras. Gracias. Buenos días. Y muchas gracias a la organización por invitarnos a participar en estas jornadas. Para nosotros es verdaderamente un placer y un orgullo poder compartir nuestra experiencia con todo el mundo y contar qué es lo que hacemos. La idea es que habláramos de lo que es el DNI electrónico y la administración electrónica. Como todos sabéis, nuestra labor es constitucionalmente, se recoge como garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y proteger la seguridad ciudadana. Para garantizar ese libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos es necesario que sepamos quiénes son los ciudadanos. Parece una verdad de perogrullo, pero por ahí fuera tienen un problema muchas veces, que no saben si son o no son sus ciudadanos. Nosotros, afortunadamente, tenemos un documento nacional de identidad que nos permite reconocer a nuestros ciudadanos, y esos ciudadanos, en base a que tienen ese documento, son detentadores de derechos y de obligaciones. Traemos a colación este artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos porque realmente es lo que hacemos con la expedición del documento nacional de identidad: reconocer la personalidad jurídica de las personas. Hasta el año 2006, históricamente, el Cuerpo Nacional de Policía, desde sus orígenes, ha ido expidiendo documentos de identidad en distintos formatos y distintos modelos, que lo que hacían era acreditar de una forma indubitada la identidad física de las personas. Eran documentos que permitían una identificación física. El título de la jornada es Identidad Digital, pero realmente la identidad no es digital, son los procedimientos para comprobar esa identidad, los que son electrónicos. Entonces, ese documento de identidad, que, como os decía, ha ido evolucionando con el tiempo, adaptándose en formatos a la evolución de las distintas tecnologías. Aquí tenemos una pequeña foto de cuando salió el DNI azul, que muchos de vosotros no conocisteis, y cómo se ha ido adaptando y evolucionando ese documento. Al final, en el año 2006... procedimos a la renovación de lo que era el documento tradicional físico y se convirtió en un documento electrónico. Con ese documento electrónico lo que conseguíamos era obtener la posibilidad de utilizar esos mecanismos electrónicos para identificar de forma electrónica a los ciudadanos. Permitíamos la identificación electrónica del ciudadano y además la firma electrónica de documentos. El Cuerpo Nacional de Policía expide tres tipos de documentos de identidad, dos de ellos a los ciudadanos españoles y a los extranjeros que residen en este país. A partir de junio de este año, del 2011, Los tres documentos serán electrónicos. Actualmente, el documento de identidad y el pasaporte son documentos electrónicos, pero la tarjeta de extranjeros es una tarjeta de identificación física. A partir de este verano, esa tarjeta también será una tarjeta de identificación electrónica. Hay una pequeña diferencia entre los distintos documentos electrónicos que pedimos. El pasaporte y la tarjeta de extranjeros permiten la identificación electrónica presencial, no remota. Sin embargo, y nunca permiten la firma electrónica de documentos. Sin embargo, el DNI electrónico permite la identificación electrónica, tanto presencial como remota, es decir, identificarnos a través de Internet, y además la firma electrónica de documentos. Hay una pequeña diferencia. Políticamente, este cambio que vamos a hacer en la tarjeta de extranjeros no se decidió que incluyera un chip con las mismas capacidades electrónicas que el DNI. Actualmente, en nuestro documento, como he dicho, acredita física y electrónicamente la identidad de su titular y permite la firma electrónica de documentos. Cada año expedimos 6 millones de DNIs electrónicos y actualmente tenemos un poco más de 20 millones. ¿Cuándo alcanzaremos el 100% de la población? Nunca. Nunca alcanzaremos el 100% porque siempre habrá alguna persona que no vaya a renovar su documento. O bien, pues porque sea demasiado mayor y no quiera, tenga ya un documento de validez permanente y no quiera renovar ese documento físico por el documento que tiene las capacidades electrónicas, o bien porque ese ciudadano español estará en el extranjero y no viene a renovar el documento de identidad. He querido traer a colación una serie de hitos, por decirlo así, hitos legales que permiten ese desarrollo de la administración electrónica. Al final, quizás sea un poco de filosofía, pero bueno, la administración pública quería hacer una apuesta a principios de los años 2000 por el desarrollo de la sociedad de la información. Ese desarrollo de esa sociedad de la información que todos queremos y que todos perseguimos tenía una serie de requisitos. Se han puesto en la presentación, el presidente del Colegio Profesional lo ha dicho. La seguridad de los servicios es fundamental para que se usen. Si no tenemos unos servicios seguros, no se pueden usar. Ese era uno de los principales retos que existían. No se podían identificar a las partes que estaban en una transacción, por decirlo así. Con el DNI electrónico y el resto de certificados electrónicos, sí que podemos identificar, por lo menos, al ciudadano, uno de las dos partes que existen en la transacción. Con esta apuesta conseguíamos que una de las tres patas de lo que sería la sociedad de la información estuviera cubierta. Posteriormente, la propia Administración vio la necesidad de impulsar el desarrollo de la Administración electrónica dentro de la Administración. Hasta el año 2007, hasta que se promulgó la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, el uso de Internet era potestativo de la Administración. La Administración, cada organismo, podía decidir si usaba o no los servicios electrónicos en su relación con los ciudadanos. A partir de la promulgación de esta ley, eso se convirtió en una obligación. La propia Administración se obligaba a prestar esos servicios a los ciudadanos. El ciudadano pasó a tener ese derecho, el derecho de reclamar a la Administración el uso de las nuevas tecnologías. Para ello, la ley contemplaba tanto, no solo la autenticación del ciudadano, sino también la autenticación de la propia Administración. Establece una serie de requisitos y formas de autenticación para los ciudadanos que tenemos aquí recogidas, que podrán utilizar el DNI como medio para garantizar su identidad y la autenticidad de los documentos que aporte. Yo he recogido la palabra DNI, pero realmente dice el DNI y cualquier otro certificado reconocido. Y además establece, que son los hitos principales, los requisitos que deben cumplirse para que las llamadas sedes electrónicas, los organismos, los medios que la Administración pone en Internet, sean identificados. Me imagino que a lo largo de las jornadas se verán más detenidamente. Otro de los hitos que marca también esta ley es la firma electrónica del funcionario público. Permite que el funcionario público o aquella Administración que quiera pueda utilizar el DNI electrónico como medio o como certificado de empleado público, vendría a ser. Sería el medio que tendrían esas administraciones que, por distintos motivos, entre ellos principalmente, me imagino, que económicos, no pueda dotar a sus funcionarios públicos de un carnet o de un certificado de empleado público, permite utilizar el DNI electrónico como un certificado público de empleado público a esos funcionarios. y también posibilita la representación por un funcionario habilitado. Aquellos ciudadanos que carezcan de elementos criptográficos, por decirlo así, o de sistemas de firmas reconocidos por la Administración y quieran interactuar con la Administración electrónicamente, podrán hacerlo a través de estos funcionarios. La ley les permite la utilización de estos mecanismos. Finalmente, y la tercera pata de esta sociedad de la información la compone el sector privado. Para ello, en el mismo año 2007, la Administración promulgó una ley de impulso de la sociedad de la información que obligaba a las grandes empresas que prestaban servicios básicos al sector público a tener o a permitir el acceso de sus usuarios mediante el uso de certificados reconocidos de firma, entre ellos el DNI electrónico, para esta serie de servicios básicos, lo que es la contratación electrónica de servicios mínimos, la modificación y resolución de contratos, consultar tus datos, presentación de quejas y los típicos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición recogidos por la Ley de Protección de Datos. Al final, ¿qué es lo que tenemos con nuestro documento nacional de identidad? No solamente expedimos los certificados a los ciudadanos, sino que también tenemos que proveer los sistemas de validación. Es básico, además de permitir o de dotar a los ciudadanos de esos certificados electrónicos que le permiten interactuar con los demás, proveer los mecanismos necesarios para validar el estado de esos certificados, que se puedan comprobar. Nosotros no prestamos ese servicio directamente, lo hacemos a través de otros mecanismos, que son los prestadores de servicios de validación del DNI. Actualmente, para el sector público y privado, tenemos a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como prestador de servicios universal. Cuando alguien se dirige al servicio ocsp.dni.es, realmente esa URL está físicamente en unas máquinas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que son los que prestan ese servicio de forma universal. Y luego después, la plataforma @firma es la que presta los servicios de validación de forma interna para lo que es la Administración Pública Estatal. Además, tenemos dos grandes consumidores, que son la Agencia Tributaria y la Gerencia Informática de la Seguridad Social, a los que cedemos las CRLs para autoconsumo. ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que se pretende? El DNI realmente no tiene un afán exclusivista, sino como viene recogido prácticamente en la ley de firma, es un posibilitador de servicios de certificación. Lo ideal es que las plataformas de validación, como es @firma o cualquier otra, sean capaces de validar los distintos certificados de los diferentes organismos y que los servicios que consumen el uso de esos certificados no necesiten implementar todo lo que es necesario para utilizar esos servicios, sino simplemente consuman lo que estas plataformas, como es la de @firma o cualquier otra, es capaz de posibilitarles el parseo de los certificados, el reconocer dónde tiene que ir a validar cada uno de esos certificados y extraer la información necesaria para cada una de las aplicaciones. Con el DNI podemos, dentro de lo que sería una arquitectura de seguridad, identificarnos electrónicamente y aportar cualquier documento a la Administración o a cualquier organismo privado 24/7 y con el don de la ubicuidad. Podemos estar en las Bahamas, que sería lo ideal, presentando la declaración de la renta o solicitando, yo que sé, cualquier otro servicio que nos preste la Administración. La idea es, al igual que comentábamos hace un momento, que a nivel nacional tenemos unas plataformas de firma que son capaces de validar y verificar cualquier tipo de certificado de los reconocidos por la Administración Pública Estatal, que eso se extendiera a los distintos documentos de identidad que están reconocidos dentro de lo que son los países de la Unión Europea. Actualmente existe un proyecto internacional con fondos de la Unión Europea para garantizar o para promover esa interoperabilidad que se llama STORC y que por parte española asiste el representante del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Están haciendo un trabajo muy bueno. He separado a los alemanes del resto porque, si veis, todos estos tienen un chip en algún sitio y los alemanes no. Los alemanes han incorporado un sistema de radiofrecuencia Han cogido toda la definición que se ha hecho para el pasaporte electrónico y la han implementado en su documento de identidad electrónico. Utilizan un chip de radiofrecuencia, igual que en el pasaporte, y se implementan los distintos mecanismos a través de dispositivos contactless. No son, uno utilizan lectores de contacto, como es el caso del resto de países, y lo que utilizan es un sistema de sin contacto. Esta interoperabilidad lo que está promoviendo es a través de la intranet administrativa el autoconsumo o el consumo de los distintos tipos de certificados. Aquí he querido traer, pues bueno, los prestadores o los distintos prestadores de servicio de certificación nacionales que son reconocidos y que están incluidos dentro de la plataforma de @firma y a través de esa red o esa nube que pongo ese testa, la interconexión con la red de la Unión Europea para poder validar los certificados del resto de países de la Unión. Eso es en lo que se está trabajando a nivel de interoperabilidad europea. Actualmente, con Portugal, hay firmado un convenio, el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública tiene firmado un convenio de reconocimiento mutuo de sus certificados y los certificados portugueses se pueden validar en @firma. Bueno, para cualquier cosa que queráis referente al DNI electrónico, aquí tenéis nuestra web, el correo de la oficina técnica para cosas técnicas y el correo de atención al ciudadano para solicitar cualquier consulta de nivel administrativo o presentar cualquier tipo de queja por nuestros servicios. En cuanto a los usos, nosotros tenemos una página web donde vamos poniendo los usos que la gente nos notifica. Lo único que verificamos es que efectivamente aparece el logo del DNI por algún sitio o dice que se puede usar el DNI y que luego te lo pide. Normalmente nosotros no tenemos o bien no podemos usar los servicios de las distintas comunidades o ayuntamientos o si son del sector privado pues no tenemos cuenta en todos los bancos, con lo cual no podemos probar si realmente ese servicio funciona o no. O sea, hasta ahí es simplemente autodeclarativo. He querido traer dos referencias al primer banco que hizo o que modificó su página web para que utilizara el DNI electrónico, que fue el Sabadell Atlántico, y luego después a Caixa Galicia, porque fue innovador en su día, que permitía el uso de los cajeros electrónicos con el DNI. Esto no lo pudimos comprobar, porque nosotros no teníamos cuenta Caixa Galicia, pero no lo creímos. Futuro. Bueno, pues el futuro, lo que comentábamos antes, o los retos a los que nos enfrentamos, el tema de la interoperabilidad a nivel europeo, la incorporación, por nuestra parte, sería ideal que el DNI se pudiera incorporar en todos los procesos de negocio. Para eso, desde el mes de septiembre, hemos liberado el manual de comandos, por llamarlo así, para que la gente pudiera programar sus propios interfaces y pudiera meter a bajo nivel dentro de sus aplicaciones el acceso al documento nacional de identidad. La utilización de aplicaciones certificadas. Dentro de la Administración se hizo un esfuerzo a través del Ministerio de Industria y con la participación de, pues bueno, prácticamente de todo el mundo y sobre todo del Centro Criptológico Nacional, se generaron unos perfiles de protección para aquellas aplicaciones que quisieran certificarse y garantizar a los ciudadanos de que realmente esa aplicación hacía lo que debía hacer. Esos perfiles están ahí y yo como ciudadano me gustaría que cuando usara una aplicación, esa aplicación estuviera certificada. Además, pues bueno, pues el tema de desarrollos para nuevos dispositivos, que no solamente nos quedáramos en el PC tradicional, sino que pudiéramos usarlo con algunas otras cosas más, ¿vale? Como serían las TDTs o las PDAs o los cajeros, como era el caso de Caixa Galicia. Y uso, pues uso, podríamos usarlo para cualquier cosa, es lo que dice la ley, equivalencia a la firma manuscrita. ¿Por qué yo, en una junta de accionistas, lo hacemos todo por Internet? Muy bien. Videoconferencia y tal, pues puedo firmar también por Internet cualquier compromiso, cualquier acta, cualquier documento, cualquier cosa. ¿Por qué no? Ahí tenéis mi correo y el correo de la oficina técnica, recordarlo y agradeceros simplemente pues bueno, vuestra atención y espero que os haya gustado.
Muy bien, muchas gracias, Juan. Continuamos con María José.
Sí.
Thank you.
Xunta de Galicia a súa invitación a participar en esta jornada e en esta mesa. Bueno, o objeto de mi presentación ou de mi exposición ahora mismo é comentarles, así nos lo ha solicitado un pouco, en que líneas de actuación estamos trabajando, se está trabajando desde la Xunta de Galicia en el desarrollo de la administración electrónica, de la prestación de los servicios públicos digitales, ámbito en el cual todo este espectro de trabajo de identidad digital, de firma electrónica, juega un papel fundamental. Bueno, en primer lugar, y como ya se ha mencionado, y por hacer a modo de introducción, simplemente recordar que el estado del arte de la tecnología permitía ya desde hace muchos años que la administración electrónica fuera una realidad. Los sistemas de información, las herramientas están disponibles desde hace mucho tiempo, pero ha sido en el año 2007 con la publicación de la Ley 11 en la que el momento en el que se ha producido un cambio fundamental en el uso de esas tecnologías por parte de las administraciones públicas. Veníamos de un marco normativo que ya establecía la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, la Ley 3092, que ya hablaba del desarrollo de la utilización de la administración electrónica como marco de relación o como herramienta de relación con el ciudadano. Si bien es cierto que ponía, como se ha mencionado en la exposición anterior, ponía en manos, ponía en manos de la propia administración la potestad de prestar o no ese servicio. La Ley 11 plantea un cambio radical en esta orientación, ya que esta posibilidad de prestar ese servicio pasa a convertirse en un derecho del ciudadano y, por lo tanto, en una obligación de las administraciones públicas. Las administraciones públicas estamos obligadas a permitir que el ciudadano se relacione con nosotros a través de medios electrónicos. En este sentido, como no puede ser de otra manera, la Administración Pública de Galicia está obligada también a abordar de forma íntegra este desarrollo de la administración electrónica. Este desarrollo se enmarca dentro de una estrategia general que ya mencionó la Secretaría General en la inauguración de esta jornada, establecido en tres ejes o en tres marcos de actuación. Un plan de modernización orientada al desarrollo integral de la administración electrónica, tanto en la relación con los ciudadanos como en la prestación de los servicios hacia el propio empleado público. Enmarcado este plan de modernización dentro de una estrategia de gobierno, de lo que se ha llamado e-gobierno, que pretende potenciar los servicios públicos digitales, excediéndonos más allá de lo que es el procedimiento administrativo, sino la prestación integral del servicio digital y la transparencia en la relación de la administración con el ciudadano, y todo ello enmarcado dentro de la Agenda Digital de Galicia 2014.gal, que marca la hoja de ruta del desarrollo de las tecnologías, del aprovechamiento de las infraestructuras en el desarrollo de la sociedad de la información en la Comunidad Autónoma de Galicia. El desarrollo de la administración electrónica o de los servicios públicos digitales, digamos que tiene como dos líneas o dos aspectos visibles. Por una parte, ahora mismo hay distintas áreas sectoriales, distintas áreas de desarrollo de servicio dentro de la administración que han conseguido un nivel de evolución o de prestación de servicio electrónico muy elevado. Por mencionar algunos de ellos, durante el año pasado se puso en marcha todo el ámbito de relación con el proveedor, la puesta en marcha de la factura o licitación electrónica, que han supuesto un cambio importante en la relación de la administración pública con sus proveedores. En los últimos meses del año pasado, se puso en marcha también la Oficina Virtual Agraria, que supone un marco de relación electrónico con un colectivo importante en Galicia, como es el ámbito de la agricultura y de la ganadería, fundamentalmente. Ejes sectoriales o de desarrollo sectorial, que ya se mencionaron también al principio de la jornada, son tres fundamentales: la sanidad, que tiene actualmente un proyecto de desarrollo o ya de consolidación tecnológica muy avanzado; el desarrollo de la justicia, de las tecnologías en la justicia. La justicia es una administración diferente a la nuestra, es una administración paralela. Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Galicia tiene las competencias transferidas en materia de provisión de desarrollo de medios, y dentro de estos medios se integra el desarrollo de las tecnologías. Está precisamente en estos días, se ha presentado en Consejo de Ministros hace pocas semanas un anteproyecto de ley de aplicación de las TIC en el ámbito de la Administración de Justicia. Otro sector importante, el de la educación. La educación como punto de partida para que los ciudadanos desde el ámbito educativo conozcan las TIC y las empleen en su ámbito de relación. Distintos desarrollos sectoriales en los que aparece la administración electrónica. Sin embargo, la administración electrónica debe entenderse como una actuación transversal a toda la prestación de servicios de la administración pública. No debe centrarse únicamente en estos ámbitos sectoriales, sino que debe plantearse de forma homogénea en cualquiera de las actividades o en cualquiera de los procedimientos o servicios que se trasladen hacia el ciudadano. Bueno, en este contexto, el plan de modernización de la Xunta de Galicia para el desarrollo de la administración pública que se presentó en el Consejo de la Xunta en mayo del 2010, con un tiempo de duración 2010-2014 y con una estimación presupuestaria de unos 26 millones de euros, lo que pretende es potenciar todos esos servicios comunes o todos esos servicios o elementos que deben ser comunes a todos los sectores de la prestación de servicios de la administración pública y que permitan, de alguna manera, que el ciudadano no vea la administración como un ente único, no como un conjunto de islas. El plan de modernización se estructura en cuatro ejes de actuación, fundamentalmente orientados a la provisión de los servicios transversales de administración electrónica, la simplificación y racionalización administrativa, la interoperabilidad, la prestación de servicios horizontales, como puede ser todo el tema de archivo, acreditación digital, etcétera, la promoción de servicios de acceso a estos servicios por los distintos colectivos, fundamentalmente ciudadanos, empresas, empleados públicos y como elemento fundamental también la relación con la administración local, el desarrollo de los sistemas de información analítica que nos permitan ver que los servicios que estamos prestando se usan y se usan adecuadamente y como elementos instrumentales tres ejes fundamentales. La regulación normativa que ponga orden o que enmarque todas estas actuaciones, la formación tanto al empleado público que sea capaz de aprovechar o de utilizar adecuadamente estas herramientas, como la divulgación hacia el ciudadano. De poco servirá, y es alguno de los temas de debate que está actualmente en estos foros, de poco servirá que nos gastemos un montón de dinero, que hagamos un montón de desarrollos de servicios tecnológicos, si al final no conseguimos que se usen de forma adecuada. Bueno, algunos proyectos que van acompañando siempre estos planes de desarrollo de administración electrónica, pues la tramitación telemática integral, la constitución de la sede electrónica, carpeta del ciudadano, el sistema de información y analítica, la digitalización de las funciones de registro, el sistema integrado de recursos humanos. Se ha puesto hace apenas tres meses en marcha el portal del empleado público y bueno, tiene ya actualmente unos 6.000, unos 7.000 usuarios utilizándolo de forma habitual. Todo este desarrollo tiene que enmarcarse en una normativa, en un orden jurídico. Las normas básicas sobre las que se parte son fundamentalmente cuatro: la Ley 11 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, dos esquemas fundamentales o dos normas fundamentales, como son el Esquema Nacional de Seguridad, publicado por Real Decreto 3/2010 del 8 de enero, que crea las condiciones necesarias de confianza para el uso de los medios electrónicos, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, también publicado el 8 de enero, que permite trabajar en las condiciones necesarias para la interoperabilidad técnica, semántica y organizativa entre las administraciones públicas y, por supuesto, la Ley 59/2003 de firma electrónica, que dota del elemento o del instrumento fundamental para poder llevar todo esto a cabo, que es la regulación de la firma electrónica y de la acreditación digital. En el contexto de la Administración Pública de Galicia, ya mencionó en la charla inaugural la Secretaría Xeral, que se publicó el 2 de diciembre, bueno, que se publicó, creo que fue el 17 de diciembre, el decreto aprobado el 2 de diciembre, decreto 198/2010, porque se regula el desarrollo de la administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades públicas dependientes. Este decreto lo que pretende es poner el marco para desarrollar de manera homogénea la administración electrónica en todas las actividades o en todos los sectores de la administración pública. Está estructurada una serie de capítulos que tratan desde la sede electrónica, la constitución del Diario Electrónico Oficial de Galicia, los criterios de identificación y autenticación, los criterios para la tramitación y procedimientos administrativos, la regulación de las copias y notificaciones, el documento electrónico y los aspectos de seguridad, interoperabilidad y coordinación de todo este desarrollo. Prevé un plazo transitoria de 3 años para su ejecución, pero durante este primer año de ejecución deben publicarse además los protocolos y las normas técnicas de desarrollo de algunos aspectos fundamentales. Voy a intentar mencionar de forma rápida algunos de los elementos que se identifican dentro de este decreto y que, sobre los que están, se está trabajando, y algunos de ellos pues verán la luz en breve. Por una parte, la configuración, la creación de la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Bueno, no voy a entrar en lo que es una sede electrónica, sin mencionar que dentro de la Administración Pública la tendencia va a ser crear una sede única para toda la Administración Pública que permita el acceso centralizado a todos los servicios que deben aparecer en sede. El objeto de que sea sede única pretende, de alguna manera, que el usuario o que el ciudadano no vea que la prestación de servicio hacia el ciudadano sea un poco independiente de la estructura organizativa de una administración pública compleja como es la Xunta de Galicia. Se plantea en el decreto un reparto de responsabilidades. En este caso, al ser una organización compleja, se plantean 3 niveles de responsabilidad. La titularidad de la sede electrónica será competencia de la Consellería competente en materia de administraciones públicas, en este caso la Consellería de Presidencia. La responsabilidad de los contenidos y de los servicios serán responsabilidad de cada uno de los órganos promotores, y la coordinación de la unidad competente en materia de desarrollo de administración electrónica. Si bien es cierto que el planteamiento es de trabajar en una sede única como punto único para el ciudadano, deberán regularse, y así se establecerá en el protocolo que prevé el decreto de administración electrónica, aquellas situaciones excepcionales que, bien por la naturaleza jurídica del órgano al que se dirigen, por sus funciones, por sus potestades o por los servicios que prestan, recomienden la configuración o la definición de cosedes, subsedes o el criterio que se establezca. Dentro de los servicios en sede, el decreto habla de la publicación de la edición digital del Diario Oficial de Galicia, que a final de este trimestre se pondrá ya en marcha como sustitución a la edición clásica impresa y con idéntica validez jurídica. La integración del registro electrónico, no sé si voy. Sí, sí. La identificación de la integración efectiva del registro, antes llamado telemático, era registro electrónico, como una puerta de entrada más al Registro General de la Xunta de Galicia. Se está trabajando ahora en el desarrollo del registro presencial, con la integración de las funcionalidades de los servicios de digitalización, de compulsa electrónica, etcétera, etcétera, y la configuración de la carpeta única de toda la Administración Pública del ciudadano. Un aspecto importante que también se establece en ese decreto es la consolidación de la guía de procedimientos y servicios. Desde hace ya, pues probablemente desde, sí, probablemente, desde principios de los años 90 se reguló ya la guía del ciudadano, que publica toda la relación de procedimientos administrativos que la Xunta de Galicia tiene con los administrados, con los ciudadanos. Este decreto la convierte en guía de procedimientos y servicios, con el objetivo de integrar no solo los procedimientos administrativos iniciados a instancia de parte, sino también los servicios electrónicos que se prestan a los ciudadanos. Vinculado a esta publicación o a esta guía de procedimientos, se establece el protocolo de publicación en guía, que verificará o que trabajará en la aplicación de los criterios de racionalización y simplificación, reducción de cargas administrativas, eliminación de la documentación que se pide al ciudadano o en la aplicación efectiva de los criterios de tramitación electrónica. Un aspecto también importante o fundamental es el desarrollo, como ya también se ha mencionado a lo largo del día, del marco de interoperabilidad. como aspectos quizás más vistosos, aunque la interoperabilidad va más allá de la mera compartición de lo que es el documento entre distintas administraciones públicas, sí que es cierto que lo más un aspecto fundamental de este desarrollo de interoperabilidad es conseguir aprovechar o utilizar la documentación que está ya en poder de las administraciones públicas y que el ciudadano no tenga la necesidad de volver a prestarlo. En dos sentidos. Por una parte, en que la Administración Pública de Galicia utilice documentación que está en el marco de otras administraciones públicas, como en el sentido inverso, que la Administración Pública de Galicia ponga a disposición de otras administraciones documentación o información que obran en su poder. Y ya por último, dentro de estos ejes, un aspecto fundamental es dotar a todos los participantes en este escenario de administración electrónica, en este escenario de desarrollo de servicios públicos digitales, de los medios necesarios para su identificación, para su autenticación y de dotación de medios de firma. Se comentó también al principio que la Xunta de Galicia no se ha constituido como entidad acreditadora, sino que ha firmado un contrato con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para que ejerza las funciones de autoridad de certificación. El alcance de este contrato abarca no solo a la Xunta de Galicia, sino a todas las administraciones públicas, Consello de Contas, entidades locales, universidades y otros organismos públicos que tienen de esta manera la posibilidad de utilizar estos servicios de acreditación, como se mencionaba también, de forma gratuita. En el ámbito de la identificación de los empleados públicos, el decreto prevé que la identificación pueda ser vía DNI electrónico, pero también prevé la acreditación de un o la, facilitar a los empleados públicos de un certificado de atributo de empleado público. En este sentido, se va a poner en marcha en breve la creación o la distribución de la tarjeta de identificación digital del empleado público a modo de carné del funcionario de la Administración Pública. Y en el ámbito del ciudadano, se promueve el uso del DNI electrónico. Se está trabajando progresivamente en que los servicios o todos los aspectos de relación del ciudadano con la Administración Pública que requiera una certificación digital, sea el DNI electrónico uno de los mecanismos válidos. El desarrollo de la administración electrónica puede quedar solo en el desarrollo de las herramientas o de los sistemas para la prestación de estos servicios, sino que es imprescindible apoyarlo en otra serie de elementos o otra serie de actividades que promuevan, por una parte, que los ciudadanos puedan acceder a estos servicios y que, por otra parte, sepan usar esos servicios. En ese sentido, todo el plan de modernización y encuadrado dentro de esa Agenda Digital de Galicia pues va acompañado del plan de director de seguridad, el refuerzo de las infraestructuras tanto a nivel interno como el plan de banda larga a nivel externo o la puesta en marcha de la red de centros de modernización e inclusión tecnológica que promueve la formación o la divulgación de la ciudadanía en general para el uso de los servicios públicos. Mención especial merece la relación con la administración local. La administración local es el primer punto de entrada de un ciudadano a la administración pública. En ese sentido, se ha trabajado, aunque quizás de forma más lenta de lo que todos quisiéramos, en el desarrollo de los mecanismos de coordinación o de colaboración con la administración local para la promoción conjunta del desarrollo de la administración electrónica. Bueno, como mencionaba, pues el desarrollo de la administración electrónica y por extensión de los servicios públicos digitales y de la sociedad de la información deben tener en cuenta a qué sector o a qué contexto nos dirigimos. En el caso de Galicia es imprescindible tener en cuenta los criterios de edad, nivel de formación o renta o la dispersión o concentración geográfica de la población para trabajar y acompañar toda esta actividad con actuaciones que promuevan y el acceso a los servicios públicos a aquellos sectores que tienen más dificultad de acceso. Es fundamental, como he ido mencionando también, la consolidación de las infraestructuras de comunicaciones de banda ancha para que se pueda llegar a la utilización de estos servicios, la promoción, como mencionaba, de los centros de modernización, de difusión, de formación, El fomento de, nosotros entendemos el fomento del uso del DNI electrónico por parte del ciudadano para el acceso a los servicios públicos digitales, y un aspecto fundamental y sobre el que también es importante reflexionar y también introducí hace un ratillo, es que a veces hacemos esfuerzos importantes en dotar de los medios, pero no conseguimos que el uso sea proporcional a esos esfuerzos. Es importante también ir identificando de forma progresiva aquellos servicios que vayan arrastrando a los ciudadanos al consumo de los servicios electrónicos, que les den confianza en el uso de estos servicios y que los conviertan como algo natural en su actividad diaria. Bueno, y por mi parte, muchas gracias por vuestra invitación y nada más.
Bien, muchas gracias. Continuamos en esta mesa, que bueno, creo que lo había comentado, pero lo habréis deducido, se trata de la situación actual y las tendencias de futuro en firma electrónica y administración electrónica. Continuamos, sin más, con la intervención de Jesús Rodríguez. Le paso el parte del micrófono.
Una demostración de la administración. Ah, vale. Ahí está. Bueno. Efectivamente, voy a intentar dar una visión. La verdad es que después de todo lo que llevamos oído, lo primero que tengo que decir, y para poner antecedentes, es que todo lo que se ha dicho hasta ahora estoy completamente de acuerdo. Es decir, voy a intentar dar una visión de la situación tal como lo veo desde el punto de vista de la administración local, y en algún momento tengo la, no sé si insana o insana costumbre, de soler contar lo que yo veo, me entiendo como retos, pero que son necesarios mencionar y que son realmente también a veces problemas que tienen una cierta difícil solución y en otros casos de todos modos hay que apostar. Es decir, yo procuro ser positivo, pero al mismo tiempo creo que la única forma de avanzar es contar qué es lo que hay que hacer para conseguir lo que realmente en este caso la ley dice. Tengo además en este caso un perfil un poco complicado, porque yo digo que tengo el perfil perfecto para todos los chistes habidos y por haber. Por un lado, soy jefe de un departamento y encima de informática. Resulta que soy ingeniero informático. Eso ya, terrible, chistes informáticos los hay a patadas. Y eso me genera además una sensación y una orientación directa al, vale, ¿y cómo resolvemos esto? Es decir, es fácil decir, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, ¿y cómo lo resolvemos? Y luego resulta que para colmo soy funcionario. Ya eso ya, simplemente, ya no hay mencionarlo. Y encima funcionario de la administración local, ¿no? Entonces, como digo, realmente mi visión va a ser, en este sentido, un poco práctica. Y lo que voy a intentar es poner sobre la mesa lo que yo considero que son temas a resolver y que espero que además nos ayuden un poco también a generar debate, ¿no? Me estoy guiando un poco, no voy a soltar aquí la ley 11, ¿vale? Pero sí la he utilizado un poco el preámbulo porque me parece interesante para recalcar realmente lo que se está intentando conseguir. Desde el punto de vista, como digo, de informático y desde el punto de vista de funcionario que lleva ya unos años en el mundo de la administración local, lo primero que uno se encontró fue que había que faltaban muchas cosas, que realmente la informática, que ya empezaba en su época, bueno, yo son 11 años que llevo, tampoco llevo tantos, ya estaba ahí, ya servía para hacer muchas cosas, realmente, sin embargo, no estaba donde tenía que estar. Y ya no digamos en una administración local, que realmente es pequeña normalmente, pensemos además otra cosa, la administración, cuando hablamos de administración pública, efectivamente estamos hablando de la Administración General del Estado, podemos estar hablando incluso de la policía, pero podemos hablar de la administración autonómica, es decir, estamos hablando de la Xunta en nuestro caso, y estamos hablando luego de las administraciones locales. Y ahí están las diputaciones, pero luego resulta que nos encontramos ayuntamientos. Y los problemas de los ayuntamientos ya sabéis cuáles son. Hay 8,000 y pico ayuntamientos en España, y resulta que todos tenemos más o menos ciertas necesidades comunes, pero somos completamente distintos. Bueno, pues porque las mismas diferencias que pueda haber entre un Corte Inglés y la tienda de al lado de casa, ¿no? Es decir, hay distintos tamaños, distintas posibilidades, distintas capacidades y, por supuesto, distintos intereses. Una de las cosas interesantes que comenta la ley es que que la Administración tiene un papel importante, la de promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas. Veremos luego y comentaré, que ya incluso ha salido por aquí, que todos más o menos creo que estamos haciendo algo en este sentido, incluso la ley, la Administración Pública Local en lo posible, y además es la más próxima al ciudadano. La propia ley incluso dice que esta descentralización que ha habido progresiva y que no ha culminado, pero que está ahí, de la Administración, lo que ha hecho es intentar acercarse al ciudadano. Es decir, digamos que cada vez más los servicios se prestan desde administraciones locales y cada vez tiene más competencias. Yo creo que sucede, en general tenemos comprobado, que la gente lo primero que hace es ir a un ayuntamiento, incluso a veces cuando resulta que luego la competencia es de la Xunta y hay que redirigirlos allí o lo que sea. Entonces, eso está ahí. ¿Qué pasa? Que existe, como veremos luego, una proximidad tan inmediata y tan física que eso puede suponer a veces que realmente el uso de las telecomunicaciones, la telemática, no esté tan difundido todavía como podría ser. Y puede darse el caso que decía yo antes, de que estamos haciendo a veces esfuerzos que ahora mismo todavía nos están viendo compensados con resultados en el sentido de uso de, en este caso, pues lo que los ayuntamientos solemos llamar carpeta ciudadana. Y luego la ley habla de otro aspecto, que es el de la eficacia, ¿no? Habla de una administración basada por la eficacia. Entonces, yo, como veremos luego, bueno, sigo un poco hablando, vuelvo a comentar esto que decía aquí, que esa descentralización no logró evitar la barrera. Seguimos pensando en la administración como un sitio al que vas a pasar toda la mañana y además resulta que es que tienes que viajar, buscar dónde aparcar y todas estas cosas, te suelen mandar a varios edificios y te pasean por ahí, etcétera. Y yo en eso reconozco que en informática suelen pasar, digamos, cosas constantemente. Hay avances, pero de repente hay ciertos hitos que rompen, digamos, e impulsan, digamos, el avance. Y yo creo que ha quedado aquí demostrado, y yo creo que todos estamos acostumbrados a darnos cuenta de que realmente el DNI electrónico y lo que es el certificado digital en general es uno de esos hitos. Es decir, es lo que permite realmente a partir de ahí poder trabajar en todos estos proyectos que se están comentando. Si no, hasta ese momento no tenía sentido. La identidad digital, que es el tema de este debate, evidentemente es lo que sirve como hito para avanzar, ¿no? Reconoce el derecho del ciudadano a comunicarse con la Administración mediante sistemas telemáticos y eso, que es un derecho del ciudadano, supone la obligación de las administraciones para dotarse de medios. La obligación de las administraciones para dotarse de medios, vale, es una obligación. Y habla de que da paso del podrán al deberán, tienen que hacerla, ¿no? Creo que se comentó ya un poco por aquí. Y nos obligan a tener un punto de acceso general, eso que nosotros hasta ahora en los ayuntamientos, que hay un porcentaje bastante alto que vamos teniendo en nuestra página, tenemos y solemos llamar, como decía, carpeta ciudadana, donde hemos ido colgando algunos servicios. La ley lo que un poco viene a hacer realmente es darle esa cobertura legal y además, digamos, obligarnos a incluir alguna información más y que garantice mejor la puesta en marcha de estos servicios, ¿no? Es decir, pero nos obliga a tener este punto de acceso general, que sería una sede, y, por ejemplo, como decimos aquí, eso es realizar solicitudes, recursos, realizar trámites de audiencia, efectuar pagos o acceder a notificaciones y comunicaciones. Lo resume en este caso que todo esto en principio además se está trasladando y además desde la Administración local lo que sí que estamos percibiendo, hay que decir siempre todo lo positivo, es que estamos encontrando desde las Administraciones superiores respuesta en ese sentido. Es decir, si se nos obligan a realizar notificaciones, pues nos estamos encontrando con herramientas como el SISNOT, que podremos utilizar del Ministerio, de las Administraciones Públicas, y que nos permite llevar a cabo esas notificaciones. Evidentemente, si tuviésemos que establecer nosotros una plataforma segura de notificación, estaríamos ante un problema de desarrollo, y yo no digo el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que sí, sino incluso otros mucho más pequeños o grandes, ¿no? Nos obliga a definir claramente la sede y además conceptos como expediente electrónico, documento electrónico, registro electrónico, notificación electrónica y sello de tiempo. Bien, la ley por fin también pone, digamos, identifica exactamente qué es esto, le da cobertura legal, que eso tampoco existía hasta ahora. Y veremos que, lo que quiero decir luego y lo que voy a explicar es que lo difícil es un poco plasmarlo en la realidad, digamos, del ayuntamiento, de un ayuntamiento normal. Y explicaremos luego por qué detalladamente. Pero realmente esa cobertura legal y, por lo tanto, esa ley también es otro de los hitos. Como dije que había un hito tecnológico, que es el de la firma digital, hay un hito legal que creo que es efectivamente la Ley 11, ¿no? Y también obliga la utilización y el archivado de las comunicaciones de expedientes vivos o ya tramitados. Todo esto son problemas que, veo incluso gente por aquí de empresas, que saben que son problemas tecnológicos que se están abordando en algunos casos y que son un verdadero reto. La Administración debe facilitar el acceso electrónico y al mismo tiempo seguir garantizando el acceso tradicional. Por lo tanto, nuestra Administración tiene que seguir trabajando como hasta ahora. Los funcionarios que formamos parte de la Administración tenemos que seguir haciendo lo mismo, las personas que estaban tramitando en la ventanilla tienen que seguir haciendo lo mismo, todo se tiene que mantener exactamente igual y al mismo tiempo generar y poner a funcionar el resto de los servicios telemáticos. Vale. Y luego dice que no se limita a los canales actuales, el ordenador, el SMS, la TDT, etc. Es decir, tendríamos que pensar en utilizar todos los canales posibles en este sentido. Yo creo que al final lo que está sucediendo es que realmente estamos también teniendo problemas de acceso porque realmente a lo mejor a veces no estamos utilizando el canal adecuado y lo comentaré también un poco después, ¿no? Comenta la figura del defensor del usuario, pero por ahora en principio de la Agencia General del Estado, Administración General del Estado. Me parece una idea importante. Es una idea importante porque digamos que cuando se aborda un proyecto de este tipo, el respeto a los derechos de los ciudadanos, bueno, básicamente parece que lo que estamos haciendo es, y realmente es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, lo vamos a trasladar al mundo electrónico. Pero eso realmente va a generar problemas. Y si os leéis la ley de 11 de 2007, el que no se la haya leído, veis que tenéis una cantidad de derechos a poder presentar documentación en formato electrónico. Una vez abierto el expediente podéis presentar documentación en papel, podéis hacer cambios en cualquier momento. Eso a la Administración le va a generar un problema. Y leía incluso por ahí algún artículo que decía no vaya a ser que con esta excusa la Administración empiece a perder más tiempo del que pierde habitualmente y que los plazos empiecen a alargar, ¿no? Es decir, bueno, es que claro, me lo presentas en formato electrónico, luego me incorporas en papel, tengo que digitalizarlo, etcétera, etcétera, y eso, digamos que no puede ser utilizado como excusa, ¿no? Me parece muy buena idea la del defensor del usuario, supongo que al final tendría incluso que extenderse a lo que es la Administración en su conjunto. Y también comenta y habla de un tratamiento específico a la relación del sector con el sector empresarial, al que considera estratégico para promover la cultura electrónica entre los trabajadores y ciudadanos. Pues creo que realmente es así. Es decir, ya lo veremos luego, pero nuestra experiencia es que estamos consiguiendo, sobre todo con empresas, que son aquellas que realmente, digamos, trabajan con más frecuencia con la Administración, avanzar en proyectos. Y además, en el momento en que una empresa se mete a, no solo las empresas TIC por el desarrollo, sino las empresas de cualquier entorno, empiezan a trabajar con la Administración, eso implica que sus empleados empiezan a acostumbrarse al uso de la informática, y yo creo que esto es, digamos, un punto estratégico para avanzar. ¿Por qué? Porque, como veremos luego, y como nos está resultando a través de lo que vemos, a través de la carpeta ciudadana, el ciudadano todavía, desde luego, no ha dado ese salto. Voy muy bien, muy... Vale. Bueno. Vale. Dejo esto simplemente decir que la ley tiene carácter básico y eso significa que tenemos que cumplirla todas las administraciones y obliga a la disponibilidad, al acceso, integridad, autenticidad, confidencialidad y conservación de los datos y establece una serie de finalidades. El acceso, la confianza, la transparencia, la mejora continuada, la eficacia, la simplificación, etc. Establece también una serie de principios, que si queréis al fin y al cabo viene a ser lo mismo, dejando un poco más claro. Protección, fijaros, pero que además nos obligan a tener en cuenta. Protección de datos de carácter personal, igualdad. Es decir, tenemos que hacer sistemas que permitan hacer el mismo acceso a todo el mundo, con todas las posibilidades. Accesibilidad de la información, legalidad, tenemos que seguir cumpliendo garantías jurídicas, Cooperación entre las administraciones públicas, la interoperabilidad. Una de las cosas que comentaré en un momento es que no hemos logrado la interoperabilidad entre los distintos departamentos del ayuntamiento y, como veo, le pasa a otros, a la mayoría, entonces tendremos una serie de problemas a la hora de conseguir la interoperabilidad entre las administraciones. Seguridad, proporcionalidad, responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de la información ofrecida. Esto es lo que ofrece un poco la ley en el sentido de decir, yo hasta ahora publicaba mi página web y había la costumbre de pensar, bueno, pero cuidado, lo que ponga en la página web no es, incluso había muchos ayuntamientos que ponían eso, ¿no? Esa leyenda. Lo que ponga en la página web realmente es simplemente a modo informativo, pero cuidado, el boletín es el que realmente tiene valor, ¿no? O el tablón de anuncios. Y eso se ha terminado. Hay un apartado dentro de la ley que habla del ámbito local. Y habla de la disposición final tercera que dice que en el ámbito de las entidades, de administración local, sobre todo, termina diciendo con una coletilla que será necesario, habrá que implantarla a partir del 31 de diciembre de 2009, siempre que lo permitan las disponibilidades orzamentarias. Vale, eso en principio lo que parece que es que abre es una espita. Los ayuntamientos pues lo harán cuando puedan, se gastan el presupuesto cuando puedan. Y si se lo gastan todo y no les quedó para informática, pues no hay disponibilidad presupuestaria y luego no se ejecuta. Y es importante incidir en todo eso. Claro, eso está puesto ahí porque realmente las administraciones, evidentemente, tienen su capacidad, digamos, de autogestión. Y entonces, evidentemente, el Estado no puede decirle a un ayuntamiento cómo tiene que gastar el dinero. Evidentemente, es un problema. Pero realmente sí tiene que ir forzando a que realmente ese salto se produzca y a que no sea simplemente esto que estamos diciendo. Bueno, dejo una partida ahí al lado y avanzo como pueda. Y además la ley me dice que no tengo por qué hacerlo, ¿no? Esa es una interpretación errónea que se está dando a veces. Lo que vengo a decir es efectivamente que la carpeta ciudadana, que es en lo que llevamos trabajando muchos ayuntamientos, al final se ha convertido en una sede electrónica, que básicamente lo que viene, como veis ahí, es a reforzar mediante la legislación una serie de derechos que tenéis adquiridos y, como decía antes, simplemente hasta ahora estaban ahí como una mera ayuda o información. Esto simplemente es un ejemplo de nuestra carpeta ciudadana del Ayuntamiento de Santiago, con la que efectivamente tenemos servicios económicos, servicios del típico pago de impuestos, ver recibos, imprimirlos, etcétera, servicios de acceso al casco histórico, etcétera. Son servicios que estábamos desarrollando los ayuntamientos y que, como digo, la ley viene a reforzar. Y para ya centrarme en el tema importante, lo que diría es eso. Lo que me he hecho es un pequeño DAFO. En lo que vengo a decir es cuáles son las fortalezas y debilidades de la administración y cuáles son las oportunidades y amenazas desde el exterior, ¿no? En cuanto a fortalezas, y además esto lo pongo y lo comento así para que surja un poco el debate en ese sentido, simplemente las menciono. Las fortalezas, pues tenemos capacidad de autoorganización, ¿no? Somos empresas que dependemos de nosotras mismas. Somos más pequeñas y flexibles que, por ejemplo, una xunta, por lo tanto podemos, en ciertos aspectos, tener una mayor facilidad de organización. Tenemos más conocimiento de las necesidades del ciudadano porque nos está entrando todos los días por la puerta. Y el personal también cada vez está más formado. Durante estos últimos años esto ha ido sucediendo. Formado me refiero a nivel de TIC y a nivel de uso de mecanismos electrónicos. Debilidades. Falta de recursos económicos y humanos. Estamos hablando ahora mismo de un caso concreto y todavía esta situación es todavía peor. Falta de cultura y gestión en la gestión, en la calidad, en la mejora continua, en la orientación a procesos y en la estandarización de procedimientos. Es decir, la administración como tal no está, y ya no digamos la local, no está acostumbrada a trabajar aplicando calidad, y nosotros consideramos que el uso de la calidad y la organización es vital para poder dar lugar a la administración electrónica. Es decir, hay dos partes, que es la cara al ciudadano, el DNI electrónico, el portal, y hay lo que hay detrás. Y esa parte llevamos años trabajando con ella y la ley 11 tiene que servir no solo para que pongamos una página web y haya un acceso a través de certificado digital, sino para que la administración electrónica se dé cuenta de que tiene que organizarse internamente y que no puede seguir trabajando como hasta ahora, ¿no? Complejidad en la organización y variedad de departamentos. ¿Qué pasa? Que un ayuntamiento, cada uno tiene sus problemas, pero la policía tiene unos servicios concretos, el Ministerio de Hacienda tiene otros, y un ayuntamiento realmente es un pequeño estado. Atendemos absolutamente a todo, ¿no? Veremos luego rápidamente un ejemplo. Desde fuera. Dos minutos. Bueno, pues entonces no voy a ver el ejemplo. Simplemente os enseño las oportunidades y es la apuesta que se está haciendo de algún modo por la sociedad de la información, el impulso legislativo y legal que se está dando a las TIC, la ayuda que estamos recibiendo a nivel de las administraciones a nivel superior y mediante efectivamente servicios, pues nos están haciendo acceso a sistemas de sellado de tiempo, etcétera, etcétera, ámbitos de colaboración que se están creando, además también a través de la FEGAMP y la FEMP a nivel de administraciones locales, existencia de proyectos TIC en otras administraciones que pueden impulsar esto, capacidad tecnológica, empieza a existir, la tecnología lo permite, difusión de estándares y formatos abiertos y cultura digital de la ciudadanía. Y amenazas, desde fuera, la situación económica todavía de crisis que ha recortado todavía más, porque cuando entendemos que teóricamente las TIC deberían servir como ayuda para recuperarnos de la crisis y para formar eso, lo que está sucediendo en nuestros casos habitualmente es que eso está siendo la primera partida que se está recortando. Falta de demanda por parte de la ciudadanía, es verdad, como os decía, realmente nuestros clientes suelen ser prácticamente gestorías. Aquellas que están dando de alta vehículos todos los días, pues sí que usan el sistema porque les es cómodo. Pero alguien que vende una vivienda solo lo hace una vez y necesita pagar una plusvalía. Nosotros tenemos puesto ese servicio, puede autoliquidarse, autoliquidar la plusvalía, pero no lo va a hacer en muchos casos porque es complicado y una vez que vendes una vivienda, realmente tú vas a querer acercarte a ver al ciudadano a que te explique cómo hacerlo y no vas a arriesgarte a hacerlo mal. Proximidad física, como vengo a decir, muchas diferencias entre las distintas administraciones y falta de casos de éxito que dificultan la comparación. Es decir, todavía estamos en una parte incipiente. Y cuando digo de falta de proveedores con soluciones tecnológicas, que nadie se ofenda, lo que estoy hablando es de que, por un lado, si nosotros no pedimos, los proveedores no pueden generar. Segundo, los problemas que planteamos como empresa, como ayuntamiento, son múltiples y las empresas tienen que dar respuesta a muchas soluciones distintas y, sobre todo, donde estoy diciendo que hay una falta tecnológica, no es en el desarrollo de portales, en el desarrollo de sistemas de acceso al público. Realmente lo que nos estamos encontrando problemas todavía que no tenemos herramientas potentes de gestión, vale, lo que llamamos el back office, ni empresas, porque en ese sentido hay prácticamente un monopolio, que desarrollen herramientas de back office que luego permitan ofrecer datos al ciudadano. Simplemente decir eso, que en nuestro aspecto la administración local siempre tiene una presencia mucho mayor y en aspectos externos es mucho más importante que otras administraciones. Esto era simplemente un ejemplo rápidamente de lo que abarcamos. Son cuatro cosas, para que veáis que realmente es muy amplia. Y termino ya diciendo que el gran problema que detecto, problema en el que hay que trabajar, es que la administración, como decía antes, tiene que buscar la calidad. Y la calidad y la organización viene de arriba. Es decir, siempre viene de quien organiza. No vale de nada tener tecnología si no tienes definidos y organizados los procedimientos, si no tienes definido y organizado y establecido los departamentos, responsabilidades, manuales de funciones, etcétera, etcétera, y si no tienes definido estándares de gestión. Las dos cosas van unidas. Eso es lo único que quiero decir y que, por lo tanto, es necesario concienciar, pero no dar formación a los empleados que también, sino que hay que concienciar realmente a quienes realmente tienen que aplicar la calidad, que es en este caso quien dirige la empresa, ¿no? Sea pública o privada. Simplemente, bueno, voy a terminarlo porque me está presionando muy seriamente ya y lo dejo ya. No hay más, simplemente planteaba una especie de pequeño plan de acción, pero lo dejo así. Como vamos a hablar del tema, no pasa nada.
Bien, pasemos rápidamente a Eduardo. ¿Es el último panel? No le hace falta el portátil, creo, ¿no?
No.
¿No? Vale, pues cuando quieras.
Muy bien, muchas gracias. Si tuviera que dar una definición sobre lo que un prestador de servicios de certificación resulta ante la Ley 11, yo con total seguridad diría dos cosas. La primera probablemente más dura y la segunda mucho más fina. La primera es que tiene que ser un brazo ejecutor en la administración electrónica. Y la segunda es que debería ser o tiene que ser la vanguardia en la implementación de la e-administración. Desde hace poco más de un año, esta fue la pregunta que me hice cuando fui designado director general de ISEMPE, empresa de certificación y servicios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y que está compartida en nuestro accionariado, nuestra participación es el 50% de la sociedad informática del Gobierno Vasco y el resto del porcentaje las tres sociedades informáticas de las diputaciones forales, que no son las diputaciones forales. Esto quede bien dicho porque es algo que no les gusta y yo siempre me debo a mis accionistas. Por tanto, lo que de alguna forma yo voy a contar aquí no es más que fruto de mi experiencia personal y mi experiencia profesional, que espero que contribuya a enriquecer el debate en cuanto a la administración electrónica y los servicios de firma. Yo creo que lo primero es definir un nuevo indicador de éxito. Yo creo que la administración electrónica hasta este momento probablemente haya hecho muchas cosas, pero no haya sabido ver bien cuál era su propio indicador. Y para ISEMPE, nuestro indicador de éxito yo creo que no está basado en despliegues masivos de elementos de autenticación informática y telemática, sino en relaciones, en trámites, más trámites telemáticos. Cuantos más sean esos trámites, cuantos más sean esas relaciones entre los particulares, bien empresas, personas físicas, con la administración, yo creo que mayor nivel de eficacia vamos a tener en e-administración. En mi opinión, por dos razones fundamentales. La primera, porque el valor de una relación establecida de un trámite electrónico reside propiamente en su uso, y si este uso está basado en una cierta sencillez, en una cierta simplicidad, que no autenticación, que es cosa distinta, probablemente tendremos más éxito. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que priorizar esa mayor utilización frente a lo que es la magnitud numérica de despliegues masivos de dispositivos de los que de alguna forma ISEMPE había realizado hasta ese momento. En segundo lugar, también porque, en mi segunda opinión, porque nos encontramos en una plena convergencia digital tanto en dispositivos existentes como en los usos que pueden albergar esos propios dispositivos, distinguiendo entre los electrónicos y los eléctricos. Por tanto, yo creo que esto nos va a conducir de alguna forma a dos cosas, o por lo menos desde ISEMPE yo lo veo prácticamente que va a tener esa consecuencia. En primer lugar, yo creo que nos va a obligar a definir, incluso a todos los PSCs en general, a definir unas políticas de firma menos restrictivas y que de alguna forma vayan a realizar eso tan ansiado que es la unificación de la multiplicidad de las distintas identidades digitales que utilizamos en la red al cabo del día y para cada propósito. Nuestra identidad electrónica personal y que está acreditada por el Documento Nacional de Identidad, que se constituye como identidad nuclear, como una identidad básica, es el soporte de otro tipo de identidades en función de la relación que queramos establecer. Identidades correspondientes, por ejemplo, a corporativos privados, corporativos públicos, perfiles de empleados públicos, etcétera. Esto, al final, comporta un sistema multinivel de identidades que nos asigna distintas cualidades y atributos, así como limitaciones en ese uso, de forma que sobre una misma relación podemos disponer de varias identidades. Esto difícilmente yo creo que es soportable hoy en día, de forma que es preciso volver a una primigenia identidad electrónica única o, en su caso, lo que algunos conocen o hablan ya como la federación de las identidades. Todo despliegue de servicios integrales de firma, como realizamos desde ISEMPE al servicio de la Administración, desde los propios certificados, un propio broker de identidades, sistemas de portafirmas, tienen que ir asociados a proyectos esencialmente concretos de administración electrónica. El expediente judicial electrónico es una realidad hoy en día ya en el País Vasco, de reciente creación, y cuya gestión nos corresponde a nosotros. La receta electrónica, próximamente, y aproximadamente el mes de junio, verá la luz, es algo que también va a ser una realidad y que lo soportamos nosotros. La definición de sedes electrónicas en algunos ayuntamientos ha sido algo que hemos compartido en esa definición. Por tanto, yo creo que estamos en el momento de administración electrónica en proyectos de nombre, en proyectos concretos de administración. Por tanto, yo creo que estamos precisamente en favorecer ese tipo de relaciones asociadas a esos proyectos concretos de administración electrónica. En el plano normativo voy a hacer una breve referencia a lo que supone la ley 11, y por deformación profesional probablemente podría decir mucho más, pero no creo que es mi papel. Yo creo que la ley 11 es una buena ley. Es una buena ley en cuanto que yo creo que tiene unos objetivos muy ambiciosos, tiene un gran recorrido, tiene probablemente medios escasos, pero yo creo que es flexible y es abierta. Yo creo que eso es importante. Y porque, además, yo creo que es de las pocas leyes que ha dado lugar a una nueva categoría jurídica, que es el propio nacimiento de las administraciones electrónicas. Pero, además de todo ello, yo creo que esa ley ha dado cobertura para que las distintas comunidades autónomas y distintas entidades, ayuntamientos, se hayan volcado a legislar de una forma rápida, regular la utilización y emisión de medios electrónicos en procedimientos administrativos, regular régimen de autenticación en servicios electrónicos, como hay en el País Vasco, en virtud de sus competencias. Junto a este principio de autonomía de los entes locales, que se permite la redacción y se permite, además, y se está haciendo, la redacción de ordenanzas municipales que determinan en un ámbito muy específico y muy concreto lo que es la administración electrónica, el e-gobierno, para ese propio ayuntamiento y para esa propia comunidad, para esa propia ciudad. Y esto no está mal, esto no está mal. Pero yo creo que corremos también el riesgo de rozar un Estado próximo a una hiperlegalización, a una legislación motorizada que sobre un hecho básico y muy concreto, que es cómo nos administramos electrónicamente, comenzamos a legislar, y probablemente cada uno más ambicioso que otro. Pero yo no creo que ese sea el papel, en ese caso, de un legislador, porque yo creo que al final lo que pretendió quien realizó la Ley 11/2007 no era más que abrir las puertas de la Administración y que el ciudadano se acercase. Otra cosa es si el ciudadano realmente quiere o no acercarse a la Administración. Yo entiendo que no, pero es una opinión muy personal. Por ello, de alguna forma, también cuando el Esquema Nacional de Interoperabilidad consagra esa capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos de compartir datos, de información, conocimiento, procedimientos, nos va a exigir una progresiva armonización de las diferentes normativas autonómicas y locales, una progresiva armonización en materia de administración y el conjunto de normativa de desarrollo que viene soportada. Esto no es obstáculo para que en cada comunidad, en cada entidad exista un órgano de impulso, yo creo que un impulso de control y supervisión del conjunto de procesos que integran la administración electrónica, eso sí, respetando cada uno sus propias especificidades y, desde luego, definiendo unos procesos comunes y unos niveles de securización en cada relación telemática que queramos definir. Por último, hay otra de las cuestiones que desde ayer que estoy en Santiago he podido hablar con algunos compañeros de otras CEAS, y yo creo que va a ser un elemento importante y un elemento, en mi opinión, crucial para el futuro de la firma electrónica y de los propios prestadores de servicios de certificación. Existe en este momento un cierto debate, vamos a dejarlo en el término debate, o un replanteamiento o unas ciertas recomendaciones de uso en cuanto a los sistemas de autenticación en los servicios electrónicos. Esto está sucediendo en este momento en el País Vasco como eje de reflexión en lo que es el plan de innovación pública. Y probablemente lo que ha impulsado a generar este debate ha sido dos cosas o dos aspectos muy sencillos. Se pretende de alguna forma que esos mecanismos de autenticación sean fáciles de uso por un particular que no tiene ningún tipo de conocimiento en tecnologías de información y que sean implantables en el corto plazo, cosa que eso no es consustancial a la certificación digital, porque si otra cosa no es, es difícil. Todos hemos firmado un documento y no es una cosa precisamente compleja. El reto que de alguna forma se plantea esa reflexión es una búsqueda de unos sistemas de autenticación fáciles de usar y que ofrecen esas garantías de alguna forma también parecidas a las de la certificación a la firma electrónica, pero que no son esas garantías. Es más, lo que se puede decir literalmente es algo así como: la Administración deberá establecer aquellos actos o trámites que pueden conllevar medios de identificación o autenticación alternativos al uso de la firma electrónica reconocida en función de los efectos jurídicos que conllevan. Esto es algo literal que el plan de innovación, en sus recomendaciones finales, en este momento en fase de borrador, contempla. Yo no sé si será el futuro o no, en todo caso, de la certificación o de la firma electrónica. Realmente tiene posibilidades de ser o no. Lo cierto es que nosotros, como prestadores de certificación, como prestadores, como aseguradores, de alguna forma, como ese tercero de confianza, de alguna forma tenemos que dar siempre el excelente soporte en todos los sentidos que la ley de firma electrónica nos proporciona. Esta es una reflexión que yo he apuntado aquí, que no la comparto, que probablemente a lo mejor tengamos mucho más tiempo para discutir, que yo creo que generará una discusión muy apasionada, pero que por el momento yo creo que no cumple exactamente con lo que, con lo que realmente tiene que ser la administración electrónica. Esto es todo por mi parte. Agradeceros la asistencia y buenos días a todos.
Muchas gracias. Bien, pasamos entonces a la ronda de preguntas. Cuando quieran, si hay alguna pregunta, levante la mano y les acercamos el micro.
Hola, buenos días. Mi pregunta era para mí, José, y es en relación con los servicios transversales de administración electrónica, dos que falabas na tua charla. E a miña pregunta é en relación de si esos servicios transversais van a estar disponibles para outras administracións públicas dependentes da Xunta de Galicia e non van a ser servicios só internos para a Xunta de Galicia. Si é así, pois si podías falar un pouco dos que van a estar disponibles ou xa están disponibles e bueno, cales son os plans a ese respecto.
El planteamiento es que esos servicios, bueno, cuando me refiero a servicios digitales comunes, transversales, estamos hablando de las plataformas de verificación de certificados, pasarela de pagos, servicios de acreditación, servicios de interoperabilidad. Se plantea dentro del marco de desarrollo de la administración electrónica y así identificado dentro del plan de que se denominó hoy concellos de colaboración o de coordinación con las entidades locales, que ese tipo de servicios esté disponible también a otras administraciones. Entidades locales como administración local, pero también, por ejemplo, universidades. Estamos ahora trabajando con algunas universidades para compartir ciertos servicios. Ya no solo servicios de core, digamos, de desarrollo de administración electrónica, sino aprovechamiento de servicios como es la publicación en el perfil del contratante, donde la plataforma de contratos de Galicia prevé ya la publicación del perfil de otras administraciones y así lo está haciendo. Lo que pretende ser el núcleo del nodo de interoperabilidad o nodo de servicios comunes es un nodo de coordinación con el resto de administraciones públicas. Servicios como ya se están prestando o servicios a los que nosotros somos una puerta de acceso, como se comentaba antes, la prestación de los servicios de acreditación de la firma, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, van a estar en el contrato de la, están ya, perdón, en el contrato de la Administración Pública de Galicia al servicio de todas esas administraciones que están alrededor. Progresivamente pues se irán incorporando todos esos servicios al resto de administraciones o facilitando esa información al resto de administraciones. Sí que es cierto que la coordinación a veces no es fácil, incluso a veces la comunicación no es fácil, en el sentido de que a veces se provee un servicio y nos cuesta todavía informar o coordinarnos en el uso de esos. Pero bueno, es un recorrido que tenemos que ir haciendo durante los próximos meses y años.
Gracias. Por aquí, Julián. Sí, aquí.
Muchas gracias. Es una pregunta también. Uno de los aspectos que estamos viendo en el desarrollo normativo de la administración electrónica es que, en cierta manera, se están repitiendo esfuerzos normativos que ya se han cumplido, por ejemplo, en la Ley 11 o en el ENI o en el ENS. Pero, por ejemplo, en el ENI, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, prevé la publicación de normas técnicas que todavía no se han publicado y que, por ejemplo, prevé en la forma de llevar a cabo la digitalización certificada o definir los perfiles de los certificados que se van a utilizar en la administración electrónica o, en general, definir un conjunto muy amplio de normas. ¿Hasta qué punto no sería más práctico que las administraciones autonómicas regularéis lo que le falta de regular a la legislación nacional en vez de entrar a regular lo mismo que ya está regulado en la legislación nacional?
Efectivamente, la regulación... comparto contigo el planteamiento de que a veces redundamos en regulaciones. Entiendo que, bueno, es algo que debemos ir adecuando. Sí que es cierto que yo mencionaba que, por ejemplo, todo nuestro desarrollo normativo tiene que basarse en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, en el Esquema Nacional de Seguridad, en las normas técnicas que todavía no son públicas, pero en las que ya circulan los borradores y que en las comunidades autónomas, como miembros que somos de la Conferencia Sectorial de Administración Electrónica y participamos en grupos de trabajo, vamos conociendo. Un poco lo que debiéramos conseguir y seguro que no lo estamos consiguiendo todavía, pero ese es el ánimo, es no vamos a legislar lo que ya el legislador que está por encima de nosotros ha hecho, sino a concretarlo en nuestro ámbito de actuación. No tenemos que explicar que es un documento electrónico, porque ya alguien lo ha hecho y además aplica y aplica a todos nosotros, sino que tenemos que legislar cómo lo vamos a utilizar dentro de nuestra realidad, de nuestro ámbito de actuación. No tenemos que legislar lo que es la interoperabilidad, porque ya está hecho, pero sí tenemos que legislar cómo vamos nosotros a proveer esos servicios de interoperabilidad hacia los demás. Comparto completamente tu reflexión y entiendo que en lo que tenemos que ir mejorando es que nuestra legislación simplemente sea el complemento a la adaptación o a la realidad de cada una de nuestras administraciones.
¿Más preguntas? Sí, adelante.
Tenía también una para Jesús. Uno de los problemas con los que se encuentran los ayuntamientos, yo creo que lo has dejado muy bien apuntalado, es que en realidad los 8.000 ayuntamientos tienen que hacer prácticamente lo mismo, con mayor o menor profundidad en función de su tamaño, porque habrá determinadas prestaciones que en los ayuntamientos pequeños no se den. Pero realmente no existe una iniciativa a nivel de ayuntamientos, por ejemplo, dentro del marco de la licencia EUPL, para desarrollar conjuntamente soluciones globales, que no haya que ir a morir al palo del SIGEM, por ejemplo, o cosas de este estilo.
Veas, yo, cuando, desde el punto de vista informático, lo primero que hice, que pensé cuando llegué a la administración fue eso. O sea, yo llego, no conocía la administración como tal, y fue lo primero que pensé. 8.000 ayuntamientos, pues tienen que estar trabajando entre sí y tal. ¿Qué pasa? Que la realidad de la administración es un poco la que contaba antes. Hay ayuntamientos completamente separados. Los ayuntamientos son completamente independientes en su gestión. Y eso afecta no solo a eso, sino también en su interés por los proyectos de los que estamos hablando. Y realmente, a la hora de la verdad, sí que hay colaboración entre algunos proyectos y tal y cual, pero no existe eso que dices tú. Esa plataforma no existe. Pero hablaba aquí de que la FEMP establece, si es cierto que, por ejemplo, la FEGAMP establece convenios de colaboración y a partir de ahí nosotros nos podemos adherir, pero realmente no, después cada administración es completamente independiente. Y es verdad también la evolución que ha sido a veces distinta, y también es verdad que luego, eso sí que tengo que reconocerlo desde el punto de vista informático, no solo desde ahora por la ley de administración electrónica, sino desde lo que he vivido en los últimos años, que a la hora de la verdad, la realidad con que te encuentras en un ayuntamiento, lo que tienes que informatizar por un lado o por otro, viene siendo distinto dependiendo de quién es el que realmente en un ayuntamiento tiene interés por avanzar en algo, etcétera. Nosotros tenemos aplicaciones que son estándar del mercado, porque digo, en el sentido de back office, hablando por ejemplo, y porque de verdad creo que hay una especie de medio monopolio, porque hay muy poca gente trabajando en ello, ojalá hubiese más. Y nos encontramos muchas veces que hacemos preguntas, aparece un fallo o simplemente queremos alguna cosa con mínima lógica y resulta que nadie se la había pedido antes, ¿sabes? Es decir, no existe un foro, digamos, donde realmente se resuelva. Y las necesidades que te encuentras entre un ayuntamiento y un ayuntamiento como Santiago, pequeño a nivel de España, pero es muy grande a nivel de cualquier otro de aquí de Galicia, son en ese sentido completamente distintas. Cuando nos sentamos a hablar es muy difícil, sinceramente, encajarlo. Pero por eso, desde el punto de vista técnico informático, completamente de acuerdo contigo.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, bueno, pues sí.
Julián. Le haría también una pregunta a Juan Crespo. Uno de los aspectos que a mí me llama un poco la atención es que, habiendo tres instrumentos en los cuales se aplica la tecnología en el ámbito de la policía, el NIE, el DNI y el pasaporte, que no haya una forma común de tratarlos desde el punto de vista del manejo de la tecnología, por ejemplo, en la identificación de trámites de administración electrónica, de forma que tuviéramos, por ejemplo, un driver único para gestionar todo este tipo de instrumentos. ¿Tenéis alguna idea de que eso pueda suceder o básicamente la idea es que cada instrumento tendrá su forma de gestionar la identidad?
Realmente existe un driver único para la administración electrónica. Es que el único que sirve para la administración electrónica es el DNI. Los otros incorporan mecanismos de seguridad, que es realmente lo que para lo que se utiliza, las capacidades criptográficas. Se le ha dotado de un chip al pasaporte y de un chip se le va a dotar a la tarjeta de extranjeros, pero como una medida de seguridad. Utilizamos las capacidades criptográficas para almacenar dentro de ese chip la información que está impresa, firmada electrónicamente por nosotros. Para ello utilizamos pues criptografía de clave pública, ¿vale? Utilizamos claves RSA y curvas elípticas en el caso del pasaporte y de la tarjeta de extranjeros, para garantizar que nadie pueda acceder a esos datos nada más que nosotros o aquellos a los que nosotros lo autoricemos, y que se puede comprobar que ha habido una manipulación o no en los datos. Es para lo único que se puede hacer. Y lo que comentaba antes, sirve como mecanismo de identificación presencial. Es decir, yo tengo que tener acceso al documento y verifico ese chip y verifico además los datos impresos y cotejo esa identidad con la persona física. Realmente no pueden utilizarse para lo que es administración electrónica. ¿Cuándo en la tarjeta de extranjeros? Cuando los políticos digan.
Muy bien. ¿Más preguntas? No. De acuerdo, pues pasamos directamente a la siguiente mesa. Muchas gracias a los ponentes de la primera mesa.